This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar forma parte de una nueva serie de divulgación sobre medicina estética en colaboración con Teoxan, laboratorio suizo especializado en la fabricación y diseño de ácido hialurónico dinámico. Durante el mes de septiembre, gracias a Teoxan, charlaremos con algunos de los mejores expertos en medicina estética sobre los distintos usos de los rellenos dérmicos con ácido hialurónico, tanto para tratar arrugas como para aportar volumen o mejorar la calidad de la piel. En este espacio semanal, reconocidos expertos en medicina estética responderán a las dudas más habituales sobre este tipo de tratamientos. Para más información sobre los productos de Teoxan, consulta con tu médico estético. Bienvenidos todos a este primer y nuevo episodio en colaboración con Teoxan, que vamos a hablar de medicina estética y hoy nos vamos a meter en el universo de los labios. Y tengo conmigo hoy a un gran experto, es el doctor Julián Bayón. Él es especialista en medicina estética y experto en envejecimiento y estética facial. Y también en todo lo que tiene que ver con el embellecimiento de los labios. Y digo esto de los labios porque sé que el doctor Bayón siempre tuvo claro que no quería ser un doctor House. Y de hecho, quizá ahora deberían llamarle el Dr. Kiss, porque los labios que esculpe son los más famosos de Instagram. Doctor, bienvenido a este podcast.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, ¿qué decirte más con esa presentación que me has hecho? Pues nada, ya me quedo contento.
Vamos a entrar en materia porque estamos hablando del embellecimiento de los labios y yo tengo la sensación que muchas veces cuando hablamos de labios en medicina estética parece que lo primero que nos viene como a la mente es el aumento de labios, ¿no? Ese ponerse labios en el argot popular, ¿no? Sin embargo, buceando tu Instagram y preparando esta entrevista, hay toda una batería de tratamientos que se pueden hacer para mejorar toda la zona. ¿Qué es lo más demandado en la consulta?
Bueno, pues hombre, actualmente también entiendo que esto según en qué zonas y a qué profesionales preguntes, pero por lo general actualmente lo que está viendo lo que ha habido en los últimos años un gran aumento es en el tema de los labios, el relleno de labios. La verdad es que sobre todo se ha visto un cambio muy importante en cuanto al tipo de paciente y a la edad del paciente. Cada vez empiezan más jóvenes y cada vez se está demandando más, y eso en parte es gracias a que tenemos ahora a día de hoy productos que, a diferencia que había en el pasado, pues ofrecen una seguridad tanto al profesional como al paciente, que hacen posible pues esta gran oferta y demanda que hay actualmente con los labios. Pero vamos, sin lugar a dudas, el relleno de labios.
¿Y cuáles son los mayores mitos alrededor del embellecimiento de los labios?
Bueno, a mí uno que me hace especialmente gracia, ya no solamente con relleno de labios, sino cuando hablan de relleno de cualquier cosa, es que te dicen, bueno, tú pones el relleno y luego se va, se queda eso vacío, se queda colgando. Claro, entonces es algo que mucha gente se piensa, ¿no? Porque no entiende, entiende que le estás metiendo algo que luego se va a ir y va a dejar ahí un hueco, una flacidez, ¿no? Y realmente con el hialurónico pasa más bien todo lo contrario. Cuando tú pones el relleno, sí que es verdad que hay algo que está ahí haciendo ese volumen y ese relleno, pero lo bueno que tiene el hialurónico es que al mismo tiempo que se va consumiendo, que es que el cuerpo lo va reabsorbiendo, va formando un colágeno que hace que la textura a nivel interno de la zona donde estaba el relleno se quede más rejuvenecida, se quede con una textura más joven. Entonces, no solamente no hace ese efecto de flacidez y de dejar nada hueco, sino que más bien es todo lo contrario.
Doctor, estamos hablando de rellenos, de ácido hialurónico, y yo creo que a veces hay mucha confusión entre lo que es el Botox y el tema de los rellenos. Entonces, no vamos a dar nada, por supuesto, en este podcast, y me gustaría que nos explicases un poco cuáles son las diferencias entre la toxina botulínica y los rellenos, dónde actúan y dónde se puede aplicar cada uno de ellos, porque es diferente.
Sí, vale. Esto, más que un mito, es, yo creo, que la gran confusión. O sea, yo me pregunto, ¿cuál es la confusión más grande que hay dentro de la medicina estética con los pacientes? Y es la confusión entre lo que es toxina botulínica, ¿vale? Porque hay que recordar, cuando hablamos de Botox, estamos hablando de una marca. Es como cuando decimos Kleenex. Kleenex no son pañuelos, no todos los pañuelos son Kleenex. Pero bueno, hablamos de toxina botulínica, Botox, y lo que son rellenos, en este caso hialurónico, hay una gran confusión. Por lo general, la gente entiende que el Botox se usa como material de relleno. Y hay que dejar claro que el Botox, la toxina botulínica, no es para nada un material de relleno. Es más bien un material diluido con una textura como el agua de suero. Y lo que hace es inyectarse a nivel del músculo para relajar o llegar a paralizar ese músculo. Con los rellenos, por otro lado, el hialurónico, lo que tenemos es un material de ácido hialurónico, que normalmente suele ser de un origen no animal, que lo que hace es rellenar, como su nombre dice, dentro de, ya sea piel, ya puede ser músculo, rellenar y dar volumen. Entonces, ¿dónde se puede inyectar Botox o toxina botulínica a nivel estético? Principalmente en tres zonas, que es lo que yo llamo el tercio superior de la cara, que es las arrugas del entrecejo, las arrugas de la frente y las arrugas de las patas de gallo. Esas son zonas que son arrugas en las que no vamos a rellenar, que son arrugas que son de movimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es relajar parte de ese movimiento para mejorarlas. ¿El relleno dónde se puede poner? Pues prácticamente el relleno se puede poner, hablando a nivel facial, en cualquier parte de la cara, porque no solamente puede servir para dar volúmenes, sino también, como hemos dicho antes, por esa formación de colágeno, se puede usar para hidratar y dar más luz y dar jugosidad a la piel.
Estábamos diciendo que los rellenos se pueden poner en cualquier parte de la cara, entonces yo me pregunto si existe un ácido hialurónico estándar para toda la cara, o según la zona, si estás tratando los labios tiene que ser uno, si estás tratando los pómulos tiene que ser otro. ¿Esto cómo va?
Sí, pues totalmente. O sea, no hay un hialurónico estándar, o no debería usarse un hialurónico por ningún profesional a nivel estándar, porque cada profundidad, cada zona donde se va a pinchar el producto, requiere de un hialurónico con una reticulación que se llama diferente. Esta reticulación, básicamente, lo que es, diciéndolo más o menos simple, la dureza o la consistencia del producto. Por ejemplo, cuando queremos pinchar unos labios, que es algo que está muy expuesto y muy superficial, tenemos que usar una reticulación en la que el hialurónico no sea muy duro, no dé mucho volumen. ¿Por qué? Porque puede dar un aspecto de una sensación de un labio muy duro, muy proyectado. Cuando, por ejemplo, estamos buscando rellenar a nivel del mentón o a nivel del pómulo, que se rellena más profundo, a nivel del músculo, ahí sí que podemos usar un hialurónico más fuerte, más reticulado, que esa consistencia no nos va a impedir el efecto de la naturalidad. Entonces, sí que hay hialurónicos específicos, y de hecho todas las marcas tienen hialurónicos específicos para según qué zona y según qué plano, y nunca se deben usar, no se deberían usar hialurónicos que no corresponden en planos donde no corresponden, porque eso va a llevar a un resultado pues menos natural y menos satisfactorio.
Entiendo que hay como distintos grados entonces, y habrá también muchas diferencias entre unas marcas y otras, aunque se trate del mismo principio, ¿no?, o de la misma molécula.
Por supuesto. Esto, al final, cada reticulación, cada laboratorio tiene una reticulación especial, el origen del hialurónico puede ser diferente, el tipo de molécula también es distinto. Entonces, tenemos que, sí que es verdad que yo creo que la última vez que lo hablamos en un congreso, en España creo que actualmente hay más de 300 marcas de ácido hialurónico registrado, pero realmente, y que se pueda decir de calidad a nivel internacional, estamos hablando de dos o tres marcas que son las top en todos los sentidos. Es muy importante en este caso el hialurónico de calidad, no solamente por la seguridad que puede brindar al paciente, porque al fin y al cabo estamos hablando de un tratamiento o de un producto que nos vamos a meter dentro del cuerpo, no solamente la seguridad, sino puede haber mucha variación tanto en la duración del resultado, como muchas veces la cantidad de producto a usar, ¿no? Pues algunas veces con un producto de no tan buena calidad tenemos que usar mucho más producto para conseguir un resultado peor. Así que, por supuesto, como en todo en esta vida, aunque pueda parecer lo mismo, hay hialurónico diferentes que otros.
¿En qué casos están contraindicados los rellenos? ¿En qué casos
Sí, pues hay unas contraindicaciones que son bastante, bastante básicas. Luego, profundizando más, quizás habría algunas más en casos muy especiales, pero para simplificar, en embarazo, lactancia, antes se creía que sí, actualmente ya en lactancia se puede. Usar hialurónico en lactancia está permitido, toxina botulínica no, pero, por ejemplo, en embarazo, ninguna de las cosas. En este caso, hablamos de embarazo, enfermedades autoinmunes, ¿vale? Sí que es verdad que hay compañeros que en algunas enfermedades autoinmunes que no tienen nada que ver con el tejido donde pinchamos y qué está haciendo, pero, en principio, está, por protocolo, no está recomendado, está contraindicado en enfermedades autoinmunes y pinchar hialurónico en una zona donde hay una infección aguda en ese momento y, bueno, y por supuesto, gente que tenga alguna reacción tanto alérgica o de sensibilidad tanto al hialurónico como a la anestesia lidocaína que va incluida en el producto.
Porque, por ejemplo, ciertas particularidades de la piel, me estoy pensando de repente una piel con una rosácea agravada o en brote, una psoriasis, un vitíligo... ¿Qué pasaría en esos casos?
Claro, pues esas partes de esas enfermedades son autoinmunes y ahí en principio está contraindicado. Sí que es verdad, como digo, hay compañeros que bueno, tienen mayor o menor cuidado con esta contraindicación, que como digo, está puesta en el prospecto del producto, pero esto es un poco más para proteger al paciente ante una respuesta inmune que pueda tener al producto, que realmente el producto y el hialurónico no puede tener nada que ver, pero de repente con esa enfermedad autoinmune tener algún brote hace que el sistema inmune, por decirlo así, se descoloque un poquito, se vuelva algo loco y puede hacer reaccionar al producto y conllevar algún problema. Entonces, yo personalmente soy de los que con enfermedades autoinmunes no pongo rellenos.
O sea, que imagino que será súper importante cuando vamos a la consulta de un médico estético que nos haga una muy buena historia clínica, ¿no?
Hombre, por supuesto, al final es que somos médicos. Al final nos encontramos muchas veces ejerciendo la medicina estética y a veces yo creo que ya no solo los pacientes, sino incluso nosotros mismos olvidamos esa parte de medicina, ¿no? Y es increíble muchas veces. Y a mí alguna vez me pasa en consulta cuando pacientes, sobre todo, que vienen de fuera y entiendo que sus viajes, pues es un esfuerzo importante venir a consulta y a lo mejor vienen a consulta y en la historia clínica les dices, mira, lo siento, pues con esto no te puedo pinchar. Y a veces me ha ocurrido de llegar a tener incluso problemas, ¿no? De críticas por no haber avisado antes o no haber dicho que es que no se puede eso. Y digo, bueno, claro, pero es que hay que venir a consulta. En la consulta tenemos que hacer una historia crítica. Y si, por supuesto, el paciente no es apto, ya sea por una enfermedad, ya sea por un producto que tenga anterior que no sea compatible, pues evidentemente nos tenemos que regir lo primero por los códigos éticos de la medicina y el juramento de Hipócrates, que ahí es cuando sabes que algo que puedes hacer daño, no hacerlo.
Bueno, y que también existe la protección de datos y uno no va a hacer una historia clínica por teléfono, ¿no? O por mail.
Es que no se puede. Es indispensable en la consulta. El teletrabajo en estos puntos de la medicina es importante tener a la persona enfrente y poder hacer siempre una historia clínica, que no solamente es lo que el paciente te dice, sino lo que tú como médico ves y observas.
Bueno, doctor, yo voy a hacer ahora de paciente y entonces me voy a sentar aquí en tu mesa y te voy a decir cosas típicas que igual te dicen tus pacientes. A ver, doctor, yo quiero rellenarme los labios, pero sin que se note. ¿Cuántas veces te dicen eso?
Es un clásico. quiero que se note, pero que no se note. Eso es un clásico. Y a ver, eso yo siempre lo digo. Para mí, ese es el mayor de los éxitos que podemos llegar a tener en una consulta. O por lo menos yo es como lo veo. Que el paciente te venga y te diga, nadie me lo ha notado, pero yo le pregunto y él no te diga, pero yo me lo noto. O sea, eso para mí es el sumum de los éxitos en la medicina estética. Porque realmente esto es algo que tiene que ser para ti y tiene que ser algo que tú te sientas mejor, que te veas bien y, oye, y que luego la gente te ve bien, pero que te vea bien sin llegar a poder concretar por qué. Que tú puedas decir que es que te has levantado feliz esta mañana, que has empezado a hacer yoga o yo qué sé, o que te has comprado un perro y eres feliz, pero que no sepan dirigir ese estás mejor en, uy, ¿qué te has hecho en los labios? O, hombre, ¿te has puesto algo de pómulos? No, porque para mí, ya te digo, el mayor éxito es tú verte bien, que la gente incluso te pueda llegar bien, pero que nadie se dé cuenta de nada. O sea, que para mí esto es un clásico y es lo que yo siempre aspiro en mi consulta.
Y entonces luego tenemos el caso contrario, ¿no? Hay quien quiere que no se note y hay quien, todo lo contrario, quiere que se note y te pide una voluminización labial pronunciada. O sea, doctor, yo quiero unos labios que se note que me he puesto labio. ¿Dónde está el límite ahí?
Bueno, el límite, yo para mí el límite está en la naturalidad. Y claro, cuando decimos esto, ¿qué es naturalidad? Sí. Pues bueno, aquí como el médico soy yo y el profesional viene a mí, pues entonces tienen que guiarse por lo que yo entiendo por naturalidad. Y ahí salto un poco a la importancia de hoy en día de las redes sociales. Yo creo que todas las redes sociales ahora, con los antes y después, y dar ejemplos, es una facilidad, o creo que es un arma que el paciente tiene que usar para ver el estilo y la naturalidad y por dónde va ese médico. Es decir, si yo colgo una foto, ¿verdad? Y pongo unos labios y un después con unos labios súper voluminosos. Y digo, resultado natural en tal. Pues claro, ya el paciente que me esté viendo dice, ostras, pues a lo mejor esa naturalidad no es la que yo busco. ¿Vale? Entonces yo creo que hoy en día la ventaja de las redes sociales es poder guiarte y cuando vengas a consulta y estés conmigo ya sabes más o menos, y ya el paciente siente y me lo dice que me conoce y sabe cuál es mi forma de trabajar. Entonces el límite está en la naturalidad y ahí dentro de un margen el paciente siempre se mueve, que yo pongo unos márgenes muy claros en cuanto a cantidades y tiempo que yo de ahí no voy a pasar, y en esos márgenes el paciente se mueve y fuera de esos márgenes al final es mi criterio que como profesional tengo que decir hasta aquí hemos llegado. Y importante en lo que me decías, cuando un paciente quiere un cambio grande, ¿es posible? Por supuesto. ¿Qué le digo yo en ese caso? Pues principalmente que esto va a ir de forma progresiva, que requiere de mucha paciencia y que tienes que ser consciente como paciente que no podemos llegar a veces a los objetivos que tú tienes marcados en tu cabeza, porque esos objetivos solo existen en tu cabeza, a lo mejor referidos por otras personas, por resultados que has visto. Entonces, concienciar bien, te concienciaría a ti como paciente que me vienes pidiendo eso, es decir, necesitamos ir de forma progresiva, yo te voy a poner unos límites en cantidades y tiempos en los que yo te pueda asegurar que el resultado va a ser natural, y con el tiempo y superando esas etapas, quizás, y se puede conseguir, y a veces lo hemos conseguido, cambios radicales, sobre todo en el labio, de un antes y un después, que es que no tienen nada que ver, pero con un resultado súper natural. Pero claro, a lo mejor en esos casos, entre un antes y un después, han pasado 3-4 años. Pero bueno, paciencia y ir superando esas etapas.
Doctor, voy a hacer un poco de abogada del diablo y te quiero preguntar, porque comentabas que la franja de edad había bajado un poco en todo lo que tiene que ver con la medicina estética, en el tema de los rellenos de labios, sobre todo, etcétera. Entonces, seguro que quien nos está preguntando, ¿y eso es bueno que baje la edad? ¿Hay que hacerlo tan pronto?
Pues hombre, yo te diría que sí, pero que sí principalmente, y volviendo un poco a lo que te he dicho al principio, en parte por el material en el que tenemos. Es decir, si yo estuviésemos hablando del material que se usaba hace 20 años, ¿no? O sea, siliconas o productos permanentes, pues claro, yo incluso como profesional tendría mis dudas de cómo voy a hacer algo que le va a durar toda la vida a una chica de 18 años o de 20 o de 22, que como todos hemos tenido esa edad, no tenemos claro lo que queremos. Entonces, aquí lo primero en lo que yo me escudo en estar tranquilo desde un punto de vista ético, moral, médico y todo, de poder hacer tratamientos, es que estamos usando un producto seguro y que con el tiempo se va. Y no solamente eso, sino que en caso de que haya problemas, incluso tiene antídoto. Entonces, primero, la seguridad. Y luego, ¿cuál es la edad en la que el paciente debe empezar a cuidarse? Pues hombre, yo creo que cuanto más jóvenes, mejor, guardando siempre los límites de los 18 años por temas legales, pero cuanto más jóvenes mejor, porque cuanto antes empieces a cuidarte, realmente vamos a ir retrasando o haciendo que el envejecimiento sea mejor. Cuando entramos en resultados poco naturales y más agresivos, es cuando el paciente ya se ve las arrugas, se ve la flacidez y quiere recuperar lo que tenía hace 20 años y te viene con la foto de los 20 años, mira cómo era. Claro, ahí sí que los tratamientos van a ser mucho más agresivos y van a ser mucho menos naturales. Pero la edad, yo creo, hombre, si eres joven, ¿en qué mejor momento puedes disfrutar o puedes aprovechar para marcar un poquito más esa belleza o esa juventud que en esos años? Y te digo, pero esto es muy importante, teniendo los productos o el producto que tenemos hoy en día, eso es indispensable. Yo no me atrevería y no lo recomendaría, y de hecho yo no lo hago, con otro tipo de productos que no me brindan esta seguridad.
Me vuelvo a sentar en la silla de tu consulta y entonces te pregunto, porque hemos hablado del relleno de labios, que no se note, de dame más volumen, pero es que, doctor, yo no quiero más volumen, pero yo quiero recuperar ese aspecto de mi labio hidratado como turgente, ese labio de la adolescente, por ejemplo.
Claro. Bueno, pues aquí el hialurónico, otra vez, como te decía, al ir formando ese colágeno y al tener diferentes tipos de moléculas, podemos llegar a inyectar, en este caso un labio, sin que apenas haya un cambio de volumen, pero sí que consigamos revitalizar dar más hidratación y dar más jugosidad en la zona. O sea, que actualmente lo que hablábamos antes, ¿no?, las diferentes gamas de hialurónico nos ofrecen esa posibilidad hoy en día de poder llegar a trabajar un labio, incluso en gente que no quiere que haya ningún tipo de cambio en el labio. Más en temas de hidratación, en temas de jugosidad, en temas de textura. Porque esto es importante, es algo que tenéis, y las mujeres lo sabéis y lo vais viendo con el paso de los años, el labio en las mujeres envejece. El labio en los hombres no envejece, o por lo menos no envejece al ritmo que envejecen las mujeres. En vuestro caso, vuestro labio, ya partes de un labio fino o un labio más gordito, con el paso de los años se va encogiendo, se va atrofiando por esa falta de hidratación que tenéis, sobre todo en el labio superior, y ese labio se va haciendo más fino, se va haciendo más plano, como si fuese una persiana, se va enrollando un poco hacia adentro y os aparece el famoso y odiado código de barras.
¿Vale? Eso, entonces, entraremos un poquito más adelante, sí, para hablar sobre el envejecimiento.
Fenómeno. Pues el inicio de poder tratarte o mejorar en un futuro, intentar retrasar esa aparición de arrugas y demás, es mantener un labio bien hidratado. Uh-huh. Entonces, por supuesto que se puede conseguir con el hialurónico sin que haya cambios de volumen, una apreciación de un labio diferente.
Uh-huh. Y a largo plazo yo me pregunto, doctor, ¿qué pasa con todo ese material de relleno que hemos ido poniendo? ¿Se elimina de alguna forma? ¿Se reabsorbe? ¿Pero dónde se reabsorbe? ¿Cómo funciona?
Bueno, se reabsorbe a través del metabolismo del cuerpo, se va reabsorbiendo como nosotros tenemos ácido hialurónico en el cuerpo, y nuestro ácido hialurónico también lo vamos consumiendo con el paso de los años. Entonces, este hialurónico, aunque es sintético, va con el mismo proceso, lo inyectamos y luego el propio cuerpo lo va reabsorbiendo. Con el paso del tiempo, realmente, según cuanto más tiempo dejemos pasar desde la última inyección, pues al final llega un momento en el que el producto que hemos puesto desaparece. Y lo que nos queda en esa zona donde hemos inyectado es ese colágeno nuevo, esa textura del labio nuevo, del labio o la zona donde hemos inyectado, que se queda ahí en la zona inyectada. Pero lo que es relleno como tal, con el tiempo al final se reabsorbe. Sí que es verdad que el hialurónico tiene una peculiaridad, es que cuanto más veces lo vas usando, más tiempo dura. Y esto, por ejemplo, en los labios es muy común que a lo mejor el primer mantenimiento hacerlo a los 8 o 12 meses, en el segundo mantenimiento a lo mejor viene al año y medio, y luego ya en el tercero a lo mejor están 2 o 3 años que dicen, mira, es que todavía tengo el producto ahí y estoy contenta. Sí que es verdad que con el tiempo se acabará yendo, pero va acumulando y va haciendo que cada vez vaya durando un poquito más. Pero al final se reabsorbe como nuestro cuello hialurónico y es parte del envejecimiento.
¿Se pueden tratar incluso las asimetrías en los labios o cambiar totalmente la forma de un labio?
Se puede cambiar totalmente la forma de un labio, como hemos hablado antes, con paciencia y con un trabajo más progresivo, pero podemos ver, y de hecho yo en mi Instagram, que os invito a verlo, podéis ver cambios a veces en 3-4 años de diferencia, donde podemos ver que el labio parece otro diferente, pero eso, con mucho tiempo de diferencia. Y las asimetrías, pues va a depender, porque hay asimetrías que son estructurales, es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene el labio asimétrico porque le falta unas piezas de un diente, o tiene un diente más proyectado, o ha tenido un corte. Entonces, hay asimetrías que son, digamos, más profundas o están más internas en dientes, en encías, y esas asimetrías son más complicadas, pero hay otras asimetrías, sobre todo a nivel gestual y demás, que sí que podemos llegar a corregirlas, o por lo menos minimizarlas o embellecer la zona.
Cuando los expertos en medicina estética habláis de perfilado de labios, ¿A qué se refiere esto del perfilado?
Bueno, pues el perfilado del labio es lo que las mujeres perfiláis a veces con el lápiz, ¿no? Lo que hubo una época que estuvo muy de moda tatuarse, que es justo el marco. A mí me gusta llamar el marco del labio. El marco y el labio es el cuadro y el marco es el perfil. Muchas veces solamente con un buen marco el cuadro te cambia. Y en el labio pasa lo mismo. El labio puede ser un labio muy bonito, pero el marco le falla, ya sea, como hemos dicho antes, porque empieza a haber arruguitas y demás, y ya tiene una percepción diferente. Muchas veces solo con trabajar el marco, el perfilado, ya conseguimos esa mejoría del labio. Entonces eso, el perfilado al fin y al cabo es eso, es el perfil o la línea que separa, digamos, lo que es la mucosa del labio con la piel.
Uh-huh. Nos estabas dando antes unas pistas de cuánto dura un relleno de labios. ¿Qué es lo que podemos esperar desde la primera consulta, más o menos?
Si te debo contestar desde un punto de vista científico, te digo lo que dicen los estudios, que es entre 12 a 14 meses. Por mi experiencia, te puede durar tan poco como 6 o 8 meses, según en qué tipo de pacientes, hasta más de 2 años. Entonces, ahí yo siempre lo comento, cada persona es diferente, cada paciente es distinto. La media, un año. Yo suelo, cuando yo termino con el paciente, le digo, mira, lo ideal es vernos dentro de un año. Que unos meses antes tú vas viendo que te va faltando, que vente, lo vemos y decidimos. Pero como media, la primera vez, un año.
Leía tu Instagram una cosa que me parecía muy curiosa, que otra cosa que te dicen habitualmente tus pacientes cuando van a consulta es como, doctor, ya no me queda producto, se me ha absorbido todo. ¿Eso realmente es así o no desaparece del todo?
A ver, con el tiempo hemos dicho que desaparece del todo y que según qué casos es verdad que se reabsorbe antes, por ejemplo, en deportistas, sobre todo de élite, porque el metabolismo está más acelerado y vemos que en estos casos pues reabsorben el producto antes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que estamos buscando, si estamos buscando resultados naturales, son resultados que evidentemente a los que nos vamos a acostumbrar de una forma muy rápida. Entonces, ¿qué ocurre con mucha gente? Que con el paso del tiempo pues se acostumbran. Yo siempre lo digo, es como tú te tiñes de rubio platino, te vas a ver rara unos días, pero al cabo del mes pues estás acostumbrado y ves una foto tuya con el pelo del color de antes y dices, joder, qué rara estaba. Pues al final, con algo tan sutil como un cambio de labio que es natural y sutil, pues con el tiempo te acostumbras. Entonces, muchas veces ese se me ha ido o ya se me ha ido todo está acompañado de me he acostumbrado. Porque cuando viene la consulta y dices, ¿tú te ves el labio igual que antes de pincharlo? Hombre, no, igual no está. Pues eso es que todavía hay producto, ¿vale? Pero que te has acostumbrado. Además, yo siempre lo digo, si después de 5 meses no te has acostumbrado a algo que tienes ahí, que te ves todos los días, eso se llama trauma. Y trauma no queremos crear. Queremos estar contentos. Entonces, que te acostumbres es normal. Entonces, al final, tú lo tienes como tuyo y oye, pues es un proceso. Y de hecho, se lleva muchas veces la sorpresa, y algún caso he publicado en Instagram, de paciente que me viene que no se nota nada. Lo primero que le hago es una foto, la comparo con la foto de antes y dicen, anda, bueno, ostras, pues sí que hay diferencia. Y es lo que te digo, es que al final, el hecho de que te acostumbres y de que tú pienses que eso es tuyo y has nacido con ello, pues es que es fantástico y es parte de esa naturalidad que hemos conseguido.
¿Hay alguna forma de prolongar esos efectos de los rellenos que nos duren más? ¿Algo que no deberíamos hacer si queremos que nos aguanten un poquito más?
Pues cuidarnos, porque si hemos dicho que el hialurónico es algo que nosotros ya tenemos y que vamos consumiendo con el envejecimiento, podemos preguntarnos qué factores aceleran el envejecimiento. Y ahí nos contestamos a qué factores van a acelerar el consumo hialurónico. Pues rayos UVA, exposiciones al sol prolongadas, fumar, alcohol, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, al fin y al cabo, esto es envejecimiento. El envejecimiento consume tanto nuestro hialurónico como el hialurónico que nos pongamos. Entonces, cuidarnos y mantener una vida sana va a hacer que envejezcamos menos y, por ende, pues el hialurónico también nos dure más. Y lo que antes he marcado, es verdad que el ejercicio físico consume o acelera mucho el metabolismo, y esto yo siempre pongo de ejemplo deportistas de élite, que muchas veces pues les vemos que tienen la mayoría entre 20, 25, 20 y muchos, y tienen apariencia o a veces algunas arrugas de edades a lo mejor mayores, y es por ese metabolismo, ¿no?, o ese consumo acelerado que hacen que bueno, pues que a lo mejor pues a aspectos faciales y de consumo hialurónico pues vayan más rápido. Entonces sí que es verdad que el ejercicio en dosis muy altas pues puede acelerar un poco ese envejecimiento a nivel estético.
Así que las corredoras populares como yo lo llevamos a regla con el hialurónico. Vamos, nos lo vamos a comer, nos lo ponemos y nos va a durar poco.
Hombre, esto siempre se ha dicho. Muchas veces el estar bien de cuerpo hace que de la cara pues tengas, como se dice antes en los pueblos, a lo mejor un aspecto que dice, joder, estás enferma y realmente estás fenomenal. Y de hecho, ¿qué dice? Normalmente estar más rollizo, estar más regordito, se ha entendido siempre como sano, ¿no? Ahí hay un poco un choque entre lo que es salud y lo que realmente aparenta salud. Muchas veces en deportistas de élite, sobre todo que tienen grasas corporales muy, muy bajas, vemos que a nivel facial pues tiene un aspecto como más chupado, que puede parecer como de menos salud, pero al fin y al cabo no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que a nivel de grasa, a nivel de ácido hialurónico, a nivel de piel, pues sufre más vuestra piel con el ejercicio moderado o incluso alto.
Ready to pop the question?
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
¿Qué hay que hacer en los días posteriores a un relleno? ¿Hay que algún cuidado específico que tengamos que tener en mente?
Principalmente no exponerse a altas o bajas, muy bajas temperaturas, es decir, no meterte en una sauna, no meterte en rayos UVA. Al final yo siempre digo, tienes un proceso de inflamación. Entonces ese proceso de inflamación tienes que cuidarlo. Si tú te haces un esguince en la muñeca y tienes la muñeca hinchada, ¿te meterías en una sauna? No. ¿Te meterías en un baño caliente? No. Pues al final en el labio, en este caso, pasa lo mismo. Evitar procesos que sean proinflamatorios. Todo lo que hinche te viene mal porque ya tienes algo que se está hinchando. Entonces, todo lo antiinflamatorio, pues el frío en pequeñas dosis puede venir bien, pero todo lo que hinche, ejercicio intenso, calor, rayos UVA, en la medida de lo posible, alcohol, todo lo que sea proinflamatorio hay que evitarlo. Poco más. El tema de maquillaje y demás, muchas veces con los labios, yo le doy importancia quizás en las primeras horas, pero luego ya no es tan importante.
¿Y duele hacerse un relleno de este tipo?
Pues hombre, el dolor yo siempre digo que es relativo. Mi contestación, que esta es una pregunta evidentemente que siempre se hace, yo no es tanto si duele o no duele, es se aguanta perfectamente. Es decir, yo no tengo ninguna paciente que se haya dejado de hacer los labios porque el dolor sea un factor que la volver o no volver. Sí que es verdad, y esto es importante, que según qué técnica se use y según qué agujas se usen, el dolor puede ser más o menos sufrible. Pero yo la verdad es que presumo en este sentido de que las pacientes aguantan bastante bien y nunca he tenido ningún problema con el tema del dolor.
¿Se necesita anestesia? Decías antes que lleva un poco de lidocaína, ¿no?
Personalmente no uso ninguna anestesia aparte, ni cremas ni inyectada. Con la propia que tiene el producto es más que suficiente.
Y, por ejemplo, esas pacientes que le horrorizan las agujas y el dolor, ¿pueden hacerse un relleno? ¿Serán capaces de soportarlo?
Se lo pueden, con mucho cariño, con paciencia y, sobre todo, ganando confianza, por supuesto. Porque cuando, al final, esto es confianza. Y muchas veces el tema del dolor, sobre todo en las primeras consultas, os viene más por la ansiedad, por el miedo, por el qué ocurrirá. No tanto por el dolor en sí, porque luego, una vez que yo consigo pincharos la primera vez, veis que el dolor no es tanto. Entonces, de hecho, yo siempre lo comento, si muchas veces a nivel médico, para bajar el dolor, lo que se dan son ansiolíticos, porque la ansiedad, el miedo, el qué pasará, eso realmente es lo que está haciendo pensar tanto en un dolor que luego no existe. Entonces, en pacientes especiales o que dicen con un umbral bajo de dolor, pues eso, cariño, tiempo, hablar y confianza.
Y doctor, si por lo que sea no me gusta el resultado, contigo ya sé que no va a pasar, pero si nos pasa...
Pues mira, si no gusta el resultado, hay un antídoto, la hialuronidasa. Yo, bueno, lo uso, yo creo que en muy, muy, muy contadas ocasiones, y sobre todo en pacientes que me vienen a lo mejor a veces otros compañeros por otro tipo de complicaciones. Porque, y es verdad, y es que si tú usas el producto en cantidades muy limitadas y muy poco a poco, el pasarse o el que haya un disgusto de a más es muy complicado. Yo más bien siempre, si hay alguna queja, es más de que nos hemos quedado cortos. Pero bueno, en el caso de que no te guste, o que es en lo que yo uso la hialuronidasa, donde creo realmente que tiene su sentido. En caso de haber algún tipo de reacción alérgica o lo que sea, pues ahí sí que se coge, se pincha y normalmente entre 24 a 72 horas se elimina por completo.
Hablabas antes de los materiales que se utilizaban en el pasado y esto me lleva a plantearme esos labios que veíamos tanto en los años 90 que llegaban como a encapsularse, ¿no? ¿Cuál era el problema de esos materiales?
Bueno, hay el problema, primero, que claro, que al ser permanente estamos metiendo en este caso en el labio, que el labio tiene una textura a la piel, pues evidentemente muy, muy suave, estamos metiendo un producto permanente, es como si metemos una canica. Bueno, esto las mujeres lo sabéis con el pendiente. Por lo tanto, hacéis un agujero y os ponéis un pendiente. Y los pendientes, además de antes, que pesaban mucho. ¿Qué ocurre con el tiempo con esa piel? Cede. Y es la piel de la oreja, que es mucho más fuerte que la piel del labio. Pues va cediendo, se va rompiendo, se va rasgando. ¿Y qué hace el pendiente? Pues va cayendo, ¿vale? Pues vamos a poner que el pendiente es, en este caso, el producto inyectado, la silicona. Pues ponemos el pendiente, con el tiempo tu piel va envejeciendo. ¿Y qué va haciendo ese pendiente, ese producto? Va bajando. Entonces, muchos de los labios de los que vemos con esas bolas o esas cápsulas, ¿no?, de fuera del labio, en su día estaban bien puestos. Y tú hablas con las pacientes y te dicen, no, es que en su día estaba encantada. Pero claro, me lo puse hace 20 años y de un tiempo para acá estoy viendo que cada vez me veo más esto. Pues esa es una de las causas, yo creo, principales de la que hemos hecho. También es verdad que se puede poner directamente un producto mal puesto que desde el primer día esté así. Pero por norma general, con los productos permanentes y el problema realmente que se ha visto de estos productos y por qué se ha dejado de hacer, es que no puedes poner algo permanente en una zona donde nada es permanente. Tu piel va a cambiar, tu labio va a cambiar. No puedes tener algo permanente porque entonces con el tiempo va a dar problemas como se ha comprobado.
¿Y qué pasa con esas pacientes que igual tienen esos materiales de relleno de silicona de hace años?
Sí, es complicado. Muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Se puede llegar a operar. Es un corte, se opera y se extrae el producto, pero claro, un corte en esta zona podemos dejar asimetrías, la cicatrización puede ir mal. Podemos dejar parte del producto. Entonces, es una cirugía que creo que tiene que tener una necesidad estética muy, muy alta para que el riesgo merezca la pena. Pero no tiene antídoto, no hay manera de cómo pincharlo y que se vaya. O sea, eso hay que abrir y sacar. Y claro, cuando abrimos, encontramos el tejido totalmente unido ya a nuestra piel, a nuestro labio. Entonces son cirugías muy, muy traumáticas que, insisto, yo por mi experiencia tienen que merecer mucho la pena y en pocas ocasiones he visto pacientes con resultados positivos.
Voy a hacer una comparación muy fea, pero muy gráfica para que me pueda entender todo el mundo. ¿Por qué a veces se ven como esas bocas de pato?
Bueno, ese es un término bastante usado. Pues igual, tendríamos que poner y ver la paciente en cuestión, ver qué se ha hecho, ver qué producto, ver qué cantidad, porque hay muchas maneras en las que puedes fastidiar o conseguir un resultado poco bonito, ya sea de pato, ya sean salchichas, morcillas, como lo queramos llamar. ¿En dónde se pueden cometer los errores? En la cantidad de producto usado. En el tipo de producto, como antes hemos dicho, el tipo de producto, si es un hialurónico que no procede en esa zona, que ponemos un hialurónico de los pómulos, lo ponemos en el labio, pues evidentemente el resultado no va a ser el mismo. En el tipo de técnica usada y también el tipo de paciente. Es decir, si tú tienes un labio en el que tenemos que tener un cuidado especial porque ya tenemos, por ejemplo, tienes los paletos muy proyectados y tienes ya de por sí, tienes ya la boca proyectada. Pues hombre, hay que saber que en ese tipo de paciente hay que saber avisarle, saber que hay unos límites muchos más justos de los que nos gustaría porque ya tiene una proyección. Entonces, básicamente, hay un cúmulo de factores, errores en los que nos podemos cometer que pueden hacer llevar a ese. Se puede cometer un error o puedes cometer todos. Entonces, pues bueno, y ahí va a depender un poco el resultado.
Cuando hablas de técnicas, ¿te refieres a cómo pincha el médico estético o la pericia que tenga? ¿O te refieres que utiliza técnicas que pueden incluso el uso del láser, otras tecnologías, el IPL, no sé?
Sí, no, en este caso me estaba refiriendo a las técnicas que usa el profesional. Hay muchas técnicas de abordar los labios. Desde ya que puedes usar tanto cánula como aguja. Ahí ya tenemos dos maneras diferentes. Luego, cuando usas aguja, puedes usar agujas finas o agujas un poquito más gordas. Dentro de las mismas agujas finas o gordas, puedes usar más largas o más cortas. La entrada puede ser por arriba o puede ser por la mucosa, por abajo. Puede ser de forma paralela al perfilado o puede ser de forma... Es decir, hay un sinfín de técnicas que van a marcar, evidentemente, el resultado en el labio. Y lo importante, yo creo, para un profesional es saber usar un poco de todas. ¿Por qué? Porque cada labio es diferente y tú no puedes tratar, como te he dicho, el mismo labio, un labio proyectado con los paletos muy proyectados, a un labio que está más hundido. Es decir, hay que saber manejar un poco las diferentes técnicas y eso es lo que va a marcar mucho, muchas veces el éxito en el resultado.
Vamos, que esto es como la receta de la Coca-Cola, ¿no? O cada maestrillo tiene su librillo y hay que
esto
hacer...
Esto es arte.
Esto es esculpir esto un es poco arte. El labio, ¿no?
Bueno, esto es esculpir en... Es arte en movimiento.
Alguien, vamos a dar como un manual de alguien que se quiera retocar los labios y que acude a un médico estético. Tú como médico, ¿qué recomendaciones le dirías que debe preguntar? Porque a veces nos sentamos en la consulta del médico y igual nos aturullamos y no sabemos qué debemos saber de ese médico.
Pues yo realmente, es fácil decírtelo porque yo como profesional... hago con los pacientes lo que a mí me gustaría que hiciesen conmigo si estuviese de ese lado. Entonces, te voy a decir lo que yo hago, porque es lo que recomendaría si yo me tuviese que pinchar el labio y yo buscase un profesional, buscaría a alguien que sigue un poco la idea del labio que sigo yo, porque al fin y al cabo es lo que a mí me gusta. Número uno, ¿qué tipo de producto van a usar? Que sea un producto de calidad. Cantidades. Si veo que el médico me está metiendo prisas por poner producto porque luego vienes otra vez y tienes que pagar otra vez, no. O sea, que sienta que el interés no es tanto el económico, sino en que el resultado sea positivo. Oye, si tengo que venir dos veces, como si tengo que venir tres, pero que el producto me lo pueda poner de una manera que a mí me dé confianza. Y luego, pues evidentemente, pues ver que el entorno es el adecuado. Esto a veces lo damos por sentado, pero yo algunas veces, viendo algunos vídeos de algunas cosas, pues claro, veo médicos sin guantes, ahora lo del tema de la mascarilla, que ahora, bueno, evidentemente todo el mundo lo tiene, pero antes como médicos todos llevamos la mascarilla. Es decir, que el entorno me dé confianza, que se vea que se guardan unos mínimos de higiene y al final en un centro médico como estamos, que el médico me transmita seguridad y la tranquilidad de poder yendo poco a poco, si es así lo que busco, y que el producto sea de calidad, que yo luego pueda contrastar que sea un producto de calidad. Esos serían, yo creo, los mínimos y la base para cualquier paciente.
¿A un médico le molesta que le pregunten qué tipo de hialurónico es el que pones? ¿Cuántos?
Pues yo creo que solo te puede molestar si lo que pones no quieres decirlo. No es tan sencillo como eso, porque ¿qué tienes que esconder si tu hialurónico es un hialurónico de calidad? Eso sería algo para ya tener en cuenta. Si yo lo pregunto y veo que el médico reacciona mal, pues ya se me encenderían un poco las alarmas. Sí. Ese es el tipo de signos que evidentemente como pacientes o como clientes en cualquier cosa, pues vamos viendo, ¿no? Si estoy preguntando algo tan inocente y tan sencillo como ¿qué hialurónico usas? Y ya veo problemas o veo una reacción mala, pues apaga y vámonos.
Y respecto a los viales, eso también es importante, ¿no, doctor? Que nos abran el vial.
Sí, bien, sí, claro. Yo siempre, claro, lo de abrir el vial delante del paciente es importante. Y sobre todo, pues bueno, tener certeza de lo que nos están poniendo. Es que en esto, ahora cada vez, yo creo que ya menos, pero sí que es verdad que durante un tiempo pues se veía mucha confusión con los pacientes con esto. Hoy en día también, gracias a las redes sociales, venís mucho más leídos, enterados, preguntáis, sabéis de nombres, y esto pues yo creo que al buen hacer nos ha hecho mucho favor.
Y que no hay que tener miedo de preguntarle al médico qué producto es el que usa y por qué, porque le parece que ese es el mejor para el tratamiento que te está haciendo, ¿no?
Vamos, es que para mí lo más importante de un tratamiento de labio, lo más importante es la primera consulta, que a veces nos tiramos 45 minutos hablando sobre el labio. O sea, yo no concibo pinchar un labio sin esa primera parte. Y ahí yo, que evidentemente por mi experiencia ya tengo una batería de preguntas típicas, yo les meto mi discurso de a lo mejor de 30 minutos en las que sé que voy a contestar la mayoría de las dudas. Pero que luego el paciente me sorprenda con preguntas diferentes y demás, es que me encanta. Es que es lo que tienen que hacer. Sí que es verdad que yo, dentro de eso, de mi experiencia, pues les hago el discurso contestándole la mayoría de las preguntas. Pero es que es fundamental. Es que la información, y más en algo que te vas a poner en el cuerpo. Pues yo creo que es parte de esa confianza que al final se tiene que generar. Y eso lo da la información.
¿Qué preguntas son básicas? ¿Qué preguntas haces tú siempre?
Preguntas básicas. ¿De yo al paciente o de paciente hacia mí?
Sí.
¿De yo al paciente?
Tú hacia el paciente.
Bueno, yo lo primero que pregunto es: ¿qué buscas? ¿Cuál es tu idea? Sí sabes, dímela. Yo, antes de yo soltar mi discurso, como te decía antes, yo necesito escuchar cuál es la idea del paciente, para saber qué tan cerca está de lo que yo puedo hacer por él. Porque ahí me va a cambiar mucho el discurso. Si veo que la idea del paciente está totalmente confundida, o por lo menos confundida respecto a lo que yo creo, pues evidentemente mi discurso es más en guiar que yo no soy tu médico, porque yo no hago esto, yo no hago tal. Si iría un poco más ahí. Si veo que lo que el paciente busca entra dentro de una normalidad o lo que yo puedo ofrecerle, pues entonces le escucho. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Tienes algún referente? Y luego, a partir de ahí ya, pues entro con mi discurso. Pero no, sí, es que al final es un discurso, pero es muy importante lo que dices. Yo lo primero que pregunto es, ¿qué buscas?
Gestión de expectativas, al final. Gestión de expectativas,
Totalmente. Es que la expectativa, al fin y al cabo, es lo que va a marcar muchas veces el éxito del tratamiento. Yo te puedo plantar, yo siempre digo, yo puedo plantar el mejor árbol que dé manzanas de tal. Si lo que busco son peras, por muy buenas que son las manzanas, pues es que nunca voy a estar contento con eso. Pues igual con esto, si tú buscas un resultado que yo no te puedo ofrecer y yo lo estoy captando desde el primer momento, por muy bien que haga mi trabajo, no vas a estar contenta. Pues si no vas a estar contenta, prefiero que no estés contenta porque te diga que no te trato, y no que no estés contenta porque te he tratado algo que tú no querías.
Comentábamos antes un poquito cómo envejece la boca, y me gustaría que lo aterrizásemos todo y que nos contases cuáles son esos primeros signos de la edad, que no se ven solo en los labios, sino en todo lo que es la zona perivocal, todo lo que rodea el labio también.
En la mujer, porque como he dicho antes, es muy diferente la mujer y el hombre, en parte porque el hombre, bueno, tenemos los pelos de bigote, el folículo, glándulas de grasa, hacen que la piel es más gruesa, entonces nuestra piel está siempre como más hidratada y más protegida a la edad. En las mujeres, básicamente en todo lo que es la zona peribucal, lo que encontramos es esa deshidratación o esa pérdida de chicha, ¿no?, de masa en la zona, que lo que va a hacer es como una uva convirtiéndose en pasa. Pues se va como encogiendo la zona, se va aplanando, cada vez la distancia entre nariz y cupido es más larga y más plana, y vamos pues apareciendo arrugas, ya sea en código de barras, ya empiezan a nivel de líneas de marioneta y marcación más de los surcos, y eso, bueno, pues es una combinación entre pérdida de chicha, de masa, de deshidratación, junto con la flacidez que hace que todo se vaya cayendo.
Como no nos están viendo, doctor, el surco nasogeniano sería lo que va desde la aletilla de la nariz hasta la comisura del labio, y la línea de la marioneta sería desde la comisura del labio hasta el mentón, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto sí que es propio tanto de hombres como mujeres, y esto es debido a la flacidez. Cuando todo va cayendo, pues va cayendo hacia abajo y hacia adelante, y sí, evidentemente es llega a ser prácticamente el mismo surco, que se llama surco nasogeniano hasta la comisura, y a partir de la comisura hacia abajo, líneas de marioneta.
Vamos a contar un poco qué tipo de rejuvenecimiento se puede hacer en cada una de esas zonas. Entonces, empecemos por el código de barras, que son esas arruguitas que aparecen encima del labio superior y entre la nariz, ¿no?
Sí, bueno, y también a veces incluso en el labio inferior. Son esas arrugas, cicatrices, líneas, que van ocurriendo por esa pérdida de masa en la zona del labio, que hace que ese labio, como he dicho antes, se vaya como encogiendo, como enrollando, ¿no?, como una persiana, y aparezcan por el movimiento, ya de forma estática, esas líneas o esas cicatrices, ¿no?, que van desde el perfil del labio hacia arriba. Es importante saber que el inicio de estas arrugas es en el mismo perfilado del labio. De hecho, las mujeres muchas veces os empezáis a dar cuenta del envejecimiento de la zona, porque cuando os pintáis, de repente ahí notáis como un surquito, ¿no?, como un surquito o como un escalón. Dices, anda, joder, ¿y esto? Y es ese el inicio de lo que luego, si lo dejamos continuar, va a ir tirando hacia arriba, hacia la nariz, y va a hacer ese famoso código de barras. Lo primero, lo básico, la prevención, ya sea desde el punto en el que estés, ya sea prevención real o ya sea porque tienes código de barras, la prevención de trabajar directamente el labio. Si la causa de todo eso es que el labio se ha ido encogiendo, ha ido perdiendo masa, ha ido perdiendo hidratación, vamos a hacer que el labio recupere parte de ese volumen perdido, parte de esa hidratación, vamos a recuperar el perfilado, y entonces ahí estaremos atajando el problema desde la base. Cuando luego además ya tenemos un código de barras muy marcado en la parte superior, ahí yo no recomiendo trabajar con relleno, por lo menos relleno reticulado, porque esa zona se hincha, y seguro que todos tenemos imágenes de mujeres que van con esa parte muy hinchada. Sí que es verdad que sin arrugas, pero estéticamente hablando, dices, bueno, pues yo prefiero quedarme con las arrugas que eso tan hinchado. Entonces ahí lo que hay que trabajar es más con hialurónico no reticulado o con tratamientos de bioestimuladores, ya sea con plasma rico en plaquetas, con vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para dar hidratación a esa zona, porque recordemos que la base del envejecimiento es la falta de hidratación, pues vamos a hidratar esa zona para que en conjunto con lo que hemos hecho con el labio, pues podamos tener un aspecto de una zona más rejuvenecida. Cuando esto se nos queda corto, porque tenemos ya una cicatriz, ¿no?, muy, muy marcada y queremos mejorar más viendo o teniendo un resultado natural, teniendo en cuenta que ahí no podemos hinchar, pues ya el siguiente nivel, que se guarda para casos muy concretos, porque son tratamientos a veces muy traumáticos y con una recuperación muy lenta, buscaríamos tratamientos de quemadura, que yo llamo. Esos tratamientos, lo que vamos a hacer, tipo peeling profundos, láser, tratamientos del plasma pen, IPL, ahí lo que vamos a hacer es, en mayor o menor medida, quemar esa piel para que se regenere una nueva. Pero claro, esto ya entramos en tratamientos mucho más traumáticos con una recuperación y con unos efectos secundarios pues mucho más complejos. Yo normalmente me quedo, aunque sean labios ya más envejecidos, me quedo tratando el labio y luego tratando la parte superior con algún bioestimulador, pinchacitos tipo mesoterapia, que se puede mejorar la zona.
¿Y la técnica del blanching qué es? ¿Lo del el perfilado?
No. La técnica del blanching es justo lo que te estaba diciendo en la parte superior, la parte del bigote, del labio, esa en la que te he dicho que no se debe poner relleno como tal reticulado porque no queremos que se hinche. Ahí lo que hacemos es poner algún tipo de bioestimulador, puede ser, por ejemplo, hialurónico no reticulado o vitaminas, que lo que hacemos es lo depositamos en la capa más superficial de la piel, casi en epidermis. Y ahí lo que se hace es que cuando se pincha, se queda la zona como blanquita, de ahí el nombre de blanching. Se queda la zona como un poco blanquita, es una especie como de pápula que se deja, que luego hace que estira la piel y se reabsorbe y hace que pues, la textura de la piel y la cicatriz pues, la mejora bastante. Es una técnica que se suele usar mucho en zonas de arrugas finas, como es código de barras, en la zona a veces de las patas de gallo en combinación con toxina botulínica. En arrugas finas esa técnica funciona muy bien. Es una técnica tipo mesoterapia, pero más superficial, con productos nunca de hialurónico reticulado, sino productos más, digamos, que se disuelven de una manera más rápida.
¿Y hay alguna forma de prevenir esas arrugas? ¿Hay alguna crema que me puedo echar, algún tratamiento, algo que tenga que tener en cuenta?
Pues hombre, a ver, como mujer, prevenir todo lo que prevenga el envejecimiento. Pues no fumes, evita el alcohol, evita tomar mucho el sol, mantén siempre la zona muy bien hidratada y luego, como preventivo ideal, pues tratarte los labios con ácido hialurónico. Yo siempre lo he dicho y me lo preguntan muchas veces, yo pincharía todos los labios de todas las mujeres con hialurónico, todos. Entonces, que si no tengan ningún problema. ¿Por qué? Porque tanto quieras cambiar o dar volumen a tu labio como solamente quieras prevenir el envejecimiento, el hialurónico es el arma perfecta para que eso ocurra. Ahora, ¿en qué va a cambiar? En las dosis, evidentemente, y en el tratamiento. No es lo mismo la chica que quiere un cambio de labio, un volumen, que se le pondrán unas cantidades de un tipo de hialurónico, a la chica, como hemos dicho antes, que no quiere ningún cambio de labio, pero que vea a su hermana mayor o vea a su madre cómo tiene el código de barras, que sabe y tiene conciencia, porque ya tenemos conciencia de que va a ir para allá y dice, joder, es que yo, antes de que aparezcan, quiero empezar a hacerme algo. Pues el hialurónico es, desde un punto de vista médico, el arma perfecto para todas las mujeres para evitar el envejecimiento prematuro en esa zona.
Vale, estábamos ya diciendo que la zona de la boca envejecía en la zona del código de barras, pero que también tenemos el surco nasogeniano y esas líneas mal llamadas, porque creo que suena fatal lo de las líneas de marioneta. ¿Esas cómo se tratan? ¿También con relleno o no?
Eso ya es más complejo, porque ahí esto ya es meternos en algo bastante, bastante más complejo. Estas líneas, estas arrugas, son debido a la flacidez, ¿verdad? Todo se cae. Entonces, ahí muchas veces el error es tratar la arruga directamente. Si la arruga no tiene la culpa de nada, si el problema es todo lo que se le ha caído encima. Entonces, lo que tenemos que tratar es más bien la flacidez que está ocurriendo en tu cara. Si tratamos la arruga, va a pasar un año y vas a tener un año más de flacidez y sigues tratando la arruga. Y luego un año y más. Entonces, al final, estamos haciendo un tratamiento no solamente que no nos ayuda a estar mejor, sino que encima cada vez estamos peor, porque la flacidez va a seguir su curso. Entonces, para estas líneas lo que tenemos que tratar es la base. Como yo decía antes en el labio y el perfil con el código de barras, ¿vale? Que muchas mujeres a veces se sorprenden cuando vienen a tratarse el código de barras y yo les digo que lo primero que les voy a hacer es pinchar el labio, pero porque es la base y ahí me toca soltarles todo el rollo y explicarles y demás, pues con el surco es lo mismo. Muchas veces vienen directamente con el surco como queriendo rellenarse el surco y me cuesta explicarles y hacer entender que realmente tenemos que tratar la base de que ese surco cada vez se ve más pronunciado y que de repente un surco que antes no existía y que ahora existe, que es en líneas de marioneta, el por qué de repente lo vemos. Entonces, es explicar que eso viene de la flacidez del tercio medio, sobre todo de la cara, de la zona de pómulos, y que tenemos que trabajar de alguna manera esa zona, ¿no? Que si, bueno, no nos están viendo en el vídeo, pero si nos ven, yo digo que es como la zona del chasis de la cara. Es una C que marcamos desde lo que es el pómulo, baja hacia abajo, línea y ángulo mandibular, ¿no? Es como el chasis de la cara. Uh-huh. Trabajar esa zona para evitar que ese efecto de la gravedad vaya con la misma velocidad que va de forma natural. Y una vez que hemos tratado esa flacidez de ponerle un poquito de remedio, sí que ir con el parche y pinchar un poquito directamente la arruga. Porque al fin y al cabo, pinchar directamente la arruga es un parche. Y el parche, tú pones el parche en el agujero, pero el agujero se sigue haciendo cada vez más grande. Y cuando quites el parche, vas a encontrar ahí que al final todo ha ido más. Entonces, parches sí, o sea, rellenar los surcos sí, pero siempre cuando has trabajado la flacidez.
Pues qué importante es que nos expliquen todo esto en consulta, ¿no? Porque tú al final vas a hacerte el código de barras y lo que te pinchan es el labio. Quieres rellenar el surco nasogeniano y lo que vas a elevar es un poco los pómulos, ¿no? O las mejillas, rellenarlas un poco porque todos los volúmenes en la cara se van...
A veces no elevar, simplemente dar consistencia. O sea, simplemente con volver a recuperar esa consistencia que se tenía. Yo siempre lo digo, los pómulos, en este caso, a la cara, son como los pechos o el culete al cuerpo. Es zona de volumen. Y todas las zonas de volumen, con el tiempo, se caen. Porque esto ya lo dijo Newton, o sea, ya, y es que se caen. O sea, el efecto de la gravedad se cae. Entonces, cuanto más volumen tengas, más va a caer. Entonces, muchas veces, el recuperar firmeza, el ponerte un sujetador en los pechos cuando ya están algo caídos, no le estás dando volumen, simplemente lo estás colocando en su sitio. Pues con el pómulo es un poco lo mismo. Muchas veces no es dar volumen al pómulo, es recuperar el pómulo en el sitio donde realmente le corresponde. Que muchas veces, y cuanto más volumen hay, pues va cayendo.
Claro, redensificar, ¿no? ¿Qué decís los expertos? ¿O no es lo mismo?
Esto es diferente. Redensificar, sí, diferente. Redensificar, realmente, cuando hablamos de redensificar, estamos normalmente hablando de hialurónicos muy poco reticulados o a veces ni siquiera reticulados. Estamos hablando ya de tratar la piel desde un punto de vista más superficial. Normalmente, ¿vale? Se puede usar el término diferente, pero cuando generalmente se habla de redensificar, muchas veces hablamos a nivel de piel, a nivel más superficial, de dar un aspecto okay. a la piel con una textura y una tersura mayor.
Pues eso me lo voy a guardar para el siguiente podcast. Pero antes de terminar, doctor, yo leyendo un poco sobre tu filosofía, yo veo que hay tres cosas que mencionas siempre, que son la prudencia, la naturalidad y la limitación. Me gustaría, para cerrar este podcast, que nos explicases un poco hemos empezado definiendo la medicina estética y ahora me gustaría que dieses tu versión. Eso que dices tú, dar tu rollo, tu chapa. Cuéntanoslo.
A ver, mi chapa es importante. A qué es lo importante para mí en la estética o cómo yo enfoco, cómo yo veo la medicina estética. Yo lo veo como una medicina que nos puede ayudar a envejecer, porque siempre lo digo, envejecer es súper importante y si no envejecemos es que estamos ahí metidos en una caja de pino. Envejecer, pero de una manera lo más progresiva, lo más estética, dulce y bella posible, pero sin dejar de ser nosotros mismos. Y para esto volvemos a la base, que es la medicina estética debe ser preventiva. Que tú tienes 20 años, a partir de los 20 años, que tienes 30, que tienes 50 y nunca te has hecho nada, no debes, o mi idea por lo menos no es querer recuperar con la medicina estética los 30 o los 40. Para eso están las cirugías y procedimientos más radicales. Si tienes 50 y nunca has hecho nada, pues vamos a empezar a cuidarte desde los 50, porque tendrás 55 y te verás mejor, y tendrás 60 y te verás mejor, pero que te veas natural. El querer recuperar o echar para atrás los años con la medicina estética a base de rellenos y a base de otros procedimientos, yo, sinceramente, para mí no es la estética ideal o lo que yo busco. Yo busco la prevenir, yo busco mantener, yo busco ser, trabajar de una forma progresiva para que ese envejecimiento, desde el punto que lo cojamos, desde la edad que lo cojamos, que desde aquí, ahora que estás en mis manos, que desde aquí vamos a conseguir con los años no solamente no te veas peor, sino que te veas hasta mejor y con mejor aspecto, pero que nadie te pueda decir que estás haciendo de cosas a no ser que tú quieras decirlo. Es decir, no ser un cartel con patas de anuncio de ninguna clínica ni centro de cirugía estética. Que tú te veas natural.
Que tampoco hay que esconderlo.
O sea, no, pero que tengas la posibilidad de hacerlo. Claro, si al final, si tú quieres decirlo, por supuesto, y cada vez esto, estamos rompiendo más tabús, más barreras, y cada vez se dice más porque cada vez se está viendo que, oye, que no hay ningún problema con hacerlo. Pero por lo menos que tengas esa libertad de tú poder decir a quien quieras que te haces cosas y que la gente simplemente te perciba más guapa o menos guapa. Si siempre va a haber gente que te vea guapa o menos guapa, pero que cualquiera de los dos grupos, tanto los que te ven bien como los que no te ven bien, que no duden que tú tienes, que te ves natural.
Y que tú te sientes bien, y te ves bien y te sientes bien.
Por supuesto, es que al final esto lo tiene que hacer para uno mismo, y esto es primordial.
Pues doctor, con este mensaje de prudencia y naturalidad, dejamos este primer podcast en colaboración con Teoxan. Espero que vuelvas de nuevo. Nos quedan de hablar muchas cosas, o sea que...
Bueno, a ver si logro
una escapada a Madrid, porque ha sido un lujo charlar contigo hoy. Y nada, ahora vamos a ir todas directas al espejo a ver qué arruga de nos ves, a ver si nos vemos en nasogenial o el código de barras. Bueno, doctor, millones de gracias y hasta la próxima.
Nada, muchísimas gracias, Cristina, por la oportunidad. De verdad que ha sido todo un placer y un honor compartir contigo. Me he sentido súper a gusto y nada, cuando quieras, pues ojalá nos puedas coincidir otra vez.
Muchas gracias.
Hasta luego.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.